Bienvenidos al podcast Autismo Feliz. Para vivir el autismo de manera feliz, es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad. Para eso, debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo, paciente o alumno con trastorno del espectro autista. Aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo, logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias. En el podcast Autismo Feliz, te ayudamos de dos formas. Primero, abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla. Y segundo, te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, fonoaudióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos!
Hola, 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 bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Autismo Feliz. Les habla Romina Chávez, fonoaudióloga especialista en TEA, y hoy les quería contar un poquito acerca de un caso que recibí esta semana en medio de la pandemia del coronavirus. Una mamá me contactó por medio de mi Instagram profesional, donde suelo compartir también información acerca del TEA, y ella me contaba que su niño, a principio de año, asistió a su control médico de los 18 meses, y fue enviado a estimulación debido a que no cumplía con varios hitos del desarrollo relacionado a su edad cronológica. Y también lo enviaron a una interconsulta con neurología, a la cual asistió y solicitaron los exámenes correspondientes, pero entre los agendamientos de hora y las listas de espera del sistema público, solo alcanzó a tener un par de sesiones de fonoaudiología, las cuales no alcanzaron ni para terminar una evaluación, y no alcanzó a asistir a terapia ocupacional ni a realizar los exámenes médicos antes de que llegara la pandemia a nuestro país, congelando absolutamente todos los servicios públicos para atender la contingencia mundial que vivimos. Bueno, al solicitarme ayuda para poder estimular y potenciar a su pequeño, mientras se regulariza la situación con sus exámenes, terapias y proceso diagnóstico, comencé a preguntarle algunos hitos importantes y básicos dentro del diagnóstico para poder ayudarla en base a las necesidades de su pequeño. Y por eso, hoy en este podcast, quiero hablar de las señales de alerta, ya que pienso que muchas madres pueden estar en esa situación actualmente, en proceso de sospecha de TEA y sin saber qué hacer en casa mientras no se finaliza el proceso diagnóstico para poder, obviamente, iniciar una terapia efectiva basada en las habilidades y dificultades de sus hijos, perdiendo una ventana de tiempo valiosísimo de la primera infancia. Bueno, entre paréntesis, igual les quiero comentar que en base a la experiencia de esta amiga, no puedo de todas formas dejar de sorprenderme gratamente de la pesquisa temprana que se está realizando a nivel del sistema público, ya que muchos pacientes llegan a nuestras consultas o a las consultas de otro especialista cuando los niños generalmente ingresan al colegio, o sea, alrededor de los 3 o 4 años, cuando presentan dificultades notables al momento, por ejemplo, de interactuar con sus padres fuera de su zona de confort, que es la casa. Así que mis felicitaciones al sistema público que está avanzando en las pesquisas tempranas, lo que es fundamental para el pronóstico de los niños. Bueno, entonces ahora para retomar el tema, para todos esos padres que están en la misma situación de Marta, con el proceso diagnóstico congelado por la pandemia, vamos a hablar de las señales de alerta. Y si tu hijo ya está diagnosticado, recuerde si presentó alguna de estas conductas, ya que también es importante para poder estimular a tu hijo conocer a fondo sus características. Bueno, primero los 6 meses presentan una falta de sonrisas o expresiones de cariño o alegría. A los 9 meses o después hay una falta de intercambio ida y vuelta de sonidos u otras expresiones faciales. A los 12 meses hay una falta de balbuceo, falta de gestos de comunicación como señalar, mostrar, alcanzar o saludar. No responde muchas veces a su nombre o nunca. A los 16 meses no dice palabras. A los 18 meses hay una falta de juegos de imaginación, no sabe cómo jugar con juguetes. Presenta poco o nulo contacto visual. A los 24 meses no dice frases de 2 palabras con sentido, sin que sean imitación o repetición de otra persona. Existen también otras señales que son más generales que podemos observar a cualquier edad, como por ejemplo la pérdida del habla o balbuceo. Hay mamás que llegan a la consulta y nos dicen: es que mi hijo antes decía mamá, papá, leche y ahora no dice nada. Bueno, este retroceso en el lenguaje es una señal. Van perdiendo también a veces las habilidades sociales, donde mamás dicen: es que antes más iba una sonrisa social o compartía algún tipo de juego y ya no. Entonces ahora también a veces le cuesta explicar lo que quiere, o sea, se vuelven niños como más autónomos porque van perdiendo el interés de relacionarse con los demás. Entonces si quieren una galleta van y la buscan en vez de pedirla. O hay niños que presentan un retraso importante en las habilidades verbales y del lenguaje. Hay niños que no siguen instrucciones, que a veces parecen ser sordos porque ni siquiera responden a su nombre. Hay niños que presentan también berrinches, que a veces son bastante intensos y a veces violentos. Hay niños que no se interesan por otros niños, o sea, como que siempre sus juegos son bastante solitarios. Hay otros que caminan sobre punta de pies, algunos que muestran un apego inusual a juguetes, objetos, horarios. Ya se resisten mucho a los cambios, son muy estructurados, entonces presentan dificultad para aceptar los cambios de rutina. O en cuanto a este apego inusual a los juguetes, andan siempre con su juguete favorito para todos lados, con su peluche o con alguna miniatura siempre en su bolsillo. O a veces andan trayendo también sus mantas con las que su mamá lo hacía dormir cuando eran bebés, porque eso los tranquiliza, los hace sentir seguros. Hay niños que presentan movimientos corporales e intereses inusuales y repetitivos, como que quedan, por así decirlo, pegados o atorados en una actividad o alguna cosa y la repiten una y otra vez. Hay niños que se irritan mucho ante sonidos fuertes como la licuadora, la aspiradora, entonces gritan, se tapan los oídos o salen corriendo. Muchos niños parecen estar en su propio mundo, que las mamás dicen es que está presente pero pareciera que no está, o pasan mucho tiempo alineando cosas, poniéndolo en cierto orden, y si alguien interviene en su juego se paran y se van o no les gusta. Otros también que presentan un uso repetitivo de palabras, frases o diálogos, lo que también conocemos como las ecolalias, y vamos a ir ahondando en los próximos episodios. Estas son algunas de las señales de alerta más evidentes. Si tu hijo o hija presenta alguna de estas características, sería muy recomendable que te acerques a un especialista para realizar una evaluación y estimulación oportuna. Sin embargo, mientras los sistemas de salud secundarios como las terapias y todo lo que no sea urgencias y coronavirus esté en pausa, puedes seguir escuchándonos para recibir herramientas y tips que te ayuden mientras a estimularlo desde casa. También aprovecho de mencionarles que en nuestro Instagram, @autismo.feliz, puedes solicitar la descarga de la primera parte de nuestro ebook con actividades para el hogar.